Buenos días y bienvenidos a la presentación de resultados del primer semestre de 2026. Me llamo Clara Valera, directora senior de Estrategia, Relación con Mensores y FPIA. Me acompañan hoy en esta conferencia nuestro presidente ejecutivo, Eloy Planas, nuestro consejero delegado, Jaime Ramírez, y Xavier Tintoré, nuestro actual director financiero, que dejará el cargo el próximo 1 de agosto. Ellos les guiarán a través de la presentación y posteriormente abriremos un turno de preguntas. También me complace contar hoy con la participación de Juan Graham, el próximo director financiero de Fluidra, que se incorporó a la compañía el pasado 1 de junio. Pueden seguir la presentación en inglés o en español, seleccionando el idioma de su preferencia en el menú desplegable situado en la parte inferior derecha de su pantalla. Si desean formular una pregunta, encontrarán toda la información e instrucciones en la pestaña Formular una pregunta, Ask a Question, de la retransmisión web. Les rogamos que se registren para recibir los datos de acceso telefónico. Una vez completado el proceso de registro, deberán pulsar asterisco 5 en el teclado de su teléfono para realizar su pregunta. La presentación estará disponible en nuestra página web fluidra.com y ha sido remitida esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Asimismo, una grabación de la conferencia de hoy estará disponible en nuestra página web. Y sin más, cedo la palabra a nuestro presidente ejecutivo, Eloy Planas. Gracias, Clara. Buenos días y gracias por acompañarnos hoy en esta presentación de resultados y por su interés en Fluidra. Jaime y Xavier ofrecerán más detalles en unos momentos, pero permítanme comenzar destacando algunos aspectos clave. Nuestro desempeño durante el segundo trimestre fue extraordinario, reflejo de la eficacia de nuestra estrategia y de la calidad de nuestro negocio. Esto nos permite seguir reforzando nuestra posición de liderazgo y generando sólidos resultados en un entorno de mercado dinámico. Jaime profundizará sobre ello más adelante. Logramos mantener el crecimiento de las ventas y lo complementamos con iniciativas para proteger los márgenes, tal y como anticipamos en la presentación de resultados del primer trimestre, al tiempo que seguimos invirtiendo en nuestras prioridades estratégicas. Durante el semestre, las ventas crecieron un 5% interanual a tipo de cambio constante, con una evolución positiva tanto de volumen como de precio. El EBITDA ajustado aumentó un 6%. En un mercado que continúa por debajo de los niveles históricos de nueva construcción, seguimos superando al mercado gracias a una ejecución disciplinada y consistente, un fuerte enfoque en el cliente y continuas ganancias de cuota de mercado. La generación de caja fue sólida, lo que nos permitió seguir fortaleciendo nuestro balance y continuar reduciendo el nivel de apalancamiento. A la vista de nuestro desempeño durante el primer semestre y de la evolución actual del negocio, mantenemos nuestras previsiones para el conjunto del ejercicio. Seguimos centrados en cumplir nuestros objetivos para el año con disciplina y agilidad, al tiempo que monitorizamos de cerca la evolución del entorno de mercado. Me siento muy orgulloso de cómo el equipo está ejecutando nuestra estrategia en un entorno macroeconómico volátil. Estamos avanzando de forma muy sólida nuestras prioridades y mantenemos un firme compromiso con la construcción de una Fluidra cada vez más fuerte y mejor. Respaldados por el atractivo estructural de nuestra industria y la resiliencia de nuestro modelo de negocio, seguimos confiando en nuestra capacidad para crear valor para los accionistas, tanto en el presente como en el futuro. Por último, hoy anunciamos el lanzamiento de un programa de recompra de acciones por importe de 40 millones de euros, con el objetivo de mejorar la remuneración al accionista. A los niveles actuales de valoración, consideramos que la recompra de nuestras propias acciones constituye una inversión atractiva y una clara muestra de nuestra confianza en el valor de Fluidra a largo plazo. Antes de ceder la palabra a Jaime, me gustaría dedicar unos momentos a reconocer la contribución de Xavier durante sus 16 años en Fluidra. Como saben, Xavier dejará su cargo como director financiero este próximo mes de agosto. 16 años dejan una gran marca en cualquier empresa. La marca de Xavier permanecerá presente en muchos años por venir. En nombre del Consejo de Administración, del equipo directivo, de todos los que formamos parte de Fluidra, quiero agradecer a Xavier por su extraordinaria contribución, su liderazgo, su profesionalidad, su integridad y su compromiso inquebrantable han desempeñado un papel decisivo en la construcción de la Fluidra que conocemos hoy. En una nota personal, Xavier, ha sido un verdadero privilegio compartir y trabajar contigo durante todos estos años. Nos hemos enfrentado a muchos desafíos conjuntamente, hemos compartido muchos éxitos y hemos tenido siempre a Fluidra en nuestro centro. Por ello y por tu liderazgo y por tu compañerismo. Todos estos años siempre te estaré agradecido. Te deseamos el mayor de los éxitos y toda la felicidad en nuestra nueva etapa. Xavier, muchas gracias. También me complace dar la bienvenida a Juan como nuestro nuevo director financiero. Juan aporta una amplia experiencia internacional en finanzas, estrategia y dirección empresarial, además de una sólida trayectoria impulsando un crecimiento rentable y creando valor para los accionistas. Durante las últimas semanas ha estado trabajando estrechamente con Xavier y con el resto del equipo directivo para garantizar una transición fluida y me alegra enormemente contar con él mientras seguimos ejecutando nuestra estrategia y afrontamos una nueva etapa en el desarrollo de Fluidra. Juan, bienvenido al equipo. Gracias, Eloy. Jaime y a todo el equipo por la cálida bienvenida. Estoy muy satisfecho de incorporarme a Fluidra como su próximo director financiero y agradezco la oportunidad de intervenir por primera vez en esta conferencia de resultados. Aunque llevo poco tiempo en la compañía, ya he tenido ocasión de dedicar mucho tiempo a trabajar con el equipo directivo, la organización financiera y compañeros de distintas áreas de negocio. Mis primeras impresiones son muy positivas. Me ha llamado especialmente la atención la solidez de las posiciones competitivas de la compañía, su alcance global, la fortaleza de su cartera de marcas y de sus relaciones con los clientes, así como el compromiso de nuestros equipos en todo el mundo. Existe un gran nivel de conocimiento y experiencia en toda la organización, junto con una clara comprensión de las oportunidades y de los retos que tenemos por delante. También me ha impresionado muy positivamente la dirección estratégica del negocio. Nuestras prioridades son claras: acelerar el crecimiento, reforzar nuestra diferenciación competitiva y seguir mejorando la excelencia operativa. Como organización, hemos interiorizado estas prioridades con el objetivo de impulsar un crecimiento sostenible, ampliar los márgenes, mejorar la generación de caja y mantener una disciplina rigurosa en la asignación de capital. Estos objetivos son plenamente compartidos por el equipo directivo y existe un alto grado de alineamiento en torno a su ejecución. Al mismo tiempo, afronto esta nueva responsabilidad con una mentalidad abierta. Mi prioridad inicial ha sido escuchar, comprender en profundidad el negocio y desarrollar una visión objetiva, basada en hechos, sobre aquellos ámbitos en los que estamos obteniendo buenos resultados y aquellos en los que podemos mejorar la visibilidad y acelerar la ejecución. Hay varios aspectos que considero especialmente importantes. Siento una gran confianza en el futuro de Fluidra. Tengo muchas ganas de escuchar sus expectativas y construir un diálogo enriquecedor. Entiendo la importancia de la credibilidad y la coherencia en este papel y estoy dedicado a tener una ejecución fuerte. Y también quisiera aprovechar darle a Xavier mi agradecimiento por su apoyo durante esta transición y les deseo también todos los éxitos en nuestra nueva etapa. Muchas gracias y sin más, cedo la palabra a Jaime. Gracias, Juan, y buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Xavier por su contribución y por la estrecha colaboración que hemos mantenido desde mi incorporación a Fluidra. Ha sido un verdadero placer trabajar contigo. Y Juan, bienvenido al equipo. Permítanme comenzar destacando los principales aspectos de nuestro desempeño durante el primer semestre, antes de que Xavier les presente los resultados financieros con mayor detalle. Hemos vuelto a obtener un sólido conjunto de resultados, con un crecimiento de las ventas del 5% interanual a tipo de cambio constante. El EBITDA ajustado aumentó un 6%, manteniendo un margen estable respecto al año anterior. Este desempeño es fruto de nuestro firme compromiso con el servicio al cliente, de la resiliencia del mercado de posventa y de nuestra capacidad para seguir ganando cuota de mercado de forma consistente en nuestros principales mercados. No es fruto de la casualidad, sino de una estrategia bien ejecutada. Desde hace años, en Fluidra trabajamos para ser un socio fiable para nuestros clientes en todo el mundo. Nos diferenciamos por ofrecer soluciones innovadoras y de alta calidad entregadas a tiempo que facilitan el trabajo de los profesionales del sector y mejoran la experiencia de los propietarios de piscinas. Al mismo tiempo, seguimos reforzando nuestra plataforma para hacerla más sólida, eficiente y competitiva. Todo ello, por supuesto, va acompañado de un claro enfoque en el cumplimiento de nuestros objetivos financieros para nuestros accionistas. En el segundo trimestre, las ventas crecieron un 4%, mientras que el EBITDA ajustado aumentó un 8%, poniendo de manifiesto el apalancamiento operativo de nuestro negocio. Esta evolución refleja una clara mejora secuencial durante el trimestre, impulsada por las medidas de precios y por las decididas acciones de control de costes que hemos implantado, las cuales han compensado con éxito tanto el impacto de la inflación como un mix de ventas menos favorable. El beneficio por acción ajustado aumentó un 7%, reflejando la fortaleza de nuestro desempeño operativo. Y finalmente, nuestro balance continúa fortaleciéndose. La sólida generación de caja y una gestión disciplinada del capital circulante nos permitieron seguir reduciendo la deuda neta, situando el ratio de deuda neta sobre EBITDA ajustado en 2,2 veces. En conjunto, estos resultados demuestran que seguimos ejecutando con éxito nuestra estrategia. Estamos creciendo por encima del mercado, mejorando la calidad de nuestro negocio y generando valor, al tiempo que mantenemos una gestión disciplinada y una sólida posición para afrontar el resto del ejercicio. Pasemos ahora a la diapositiva número 6. En la parte derecha pueden observar un crecimiento del volumen del 3% durante el periodo, junto con una contribución positiva del precio. El impacto de las adquisiciones fue reducido, aunque positivo, mientras que el efecto del tipo de cambio tuvo un impacto negativo sobre las ventas en el primer semestre. No obstante, este efecto fue inferior al registrado en el primer trimestre, cuando redujo las ventas en un 5%. Por regiones, Norteamérica registró un crecimiento del 4% en el acumulado del año a tipo de cambio y perímetro constantes, con un crecimiento del sell-through de un dígito alto en todos nuestros canales, superando la evolución del mercado. Este desempeño refleja una ganancia continua y sostenida de cuota de mercado y pone de manifiesto la fortaleza de nuestro modelo centrado en el cliente. Basado en un excelente nivel de servicio, nuestro enfoque estratégico en la región del Sun Belt y nuestro sólido posicionamiento en los segmentos medio y alto del mercado. Además, estamos gestionando de forma eficaz la dinámica entre sell-in y sell-through en toda nuestra red de clientes. En Europa, la evolución positiva continuó en el sur del continente, donde la fuerte demanda durante la temporada de verano estuvo respaldada por unas condiciones meteorológicas favorables y por la actividad turística. Las ventas crecieron aproximadamente un 8%. Francia registró un sólido crecimiento prolongando la tendencia positiva observada durante los últimos 12 meses gracias a nuestras iniciativas comerciales y a una cierta recuperación del mercado, mientras que España mantuvo su trayectoria de crecimiento resiliente. En el resto de Europa, la demanda mostró un comportamiento desigual y algunos proyectos de piscina comercial fueron aplazados. El resto del mundo creció un 3% a tipo de cambio y perímetro constantes. Durante el segundo trimestre, la situación en Oriente Medio, una región que representa aproximadamente el 3% de las ventas del grupo, tuvo un impacto negativo que fue compensado por el sólido comportamiento de mercados como Sudáfrica, Marruecos y Egipto. En resumen, aunque la demanda de nueva construcción sigue siendo moderada en la mayoría de nuestros mercados, la actividad de posventa continúa mostrando fortaleza y seguimos ampliando nuestra cuota de mercado en nuestras principales regiones. Contamos con la plataforma líder a nivel mundial, respaldada por una amplia diversificación geográfica y una sólida presencia en los principales mercados de piscinas del mundo. Pasando ahora a la diapositiva número 7, permítanme explicar cómo seguimos ejecutando nuestra estrategia. En primer lugar, en relación con la aceleración del crecimiento, seguimos reforzando nuestras iniciativas de excelencia comercial para acercarnos aún más a nuestros clientes y desarrollar todo nuestro potencial de mercado. Entre ellas destacan el perfeccionamiento de nuestro marco de precios y el fortalecimiento de nuestra estrategia comercial go-to-market. En cuanto a las adquisiciones, Aiper continúa evolucionando de forma satisfactoria y en línea con nuestras expectativas, con un crecimiento de las ventas del 21% interanual durante el primer semestre. Tal y como habíamos previsto, la rentabilidad sigue siendo moderada en esta fase inicial, ya que la compañía continúa realizando importantes inversiones en investigación y desarrollo y marketing. No obstante, estamos trabajando conjuntamente con el equipo para cumplir el plan establecido. De cara al futuro, esperamos completar la fase 2 de la operación antes de 2027, creando una plataforma líder mundial en robots limpiafondos para piscinas y reforzando la posición de liderazgo de Fluidra en una de las categorías de mayor crecimiento dentro del sector. A finales de julio también firmamos la adquisición de Hydrapeau en Francia, reforzando nuestra plataforma de tratamiento del agua y consolidando nuestra posición en uno de nuestros mercados estratégicos en Europa. Sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre, se espera que la operación se complete a principios de 2027 y aporte aproximadamente 30 millones de euros de ventas anuales. Asimismo, esperamos completar durante el tercer trimestre la adquisición de Rian Pool Group. Con una facturación anual cercana a los 10 millones de euros, esta operación reforzará aún más nuestra presencia en Sudáfrica. En segundo lugar, lo que respecta al fortalecimiento de nuestra diferenciación competitiva. Nuestra hoja de ruta digital continúa avanzando. Pultrack ya está operativa tanto en Estados Unidos como en Australia y seguimos según lo previsto para lanzarlo en los primeros mercados europeos a comienzos de 2027. La innovación sigue siendo uno de los principales elementos diferenciadores de Fluidra. Contamos con una sólida cartera de productos innovadores con un elevado potencial disruptivo. En este sentido, nos ilusiona especialmente el lanzamiento durante el segundo semestre de nuestra última innovación, Jandy Edge, que redefine la automatización de piscinas con el objetivo de ofrecer una experiencia inteligente, moderna y sencilla, inspirada con el concepto del hogar conectado, una smart home, facilitando el uso de la piscina y haciendo que su disfrute sea aún más agradable. Además, hemos centrado nuestros esfuerzos en el desarrollo de diversas soluciones de postventa de instalación sencilla, drop-in solutions, fáciles de instalar para el profesional y de utilizar para el propietario, cuyo lanzamiento está previsto para la temporada de 2027. Por último, en relación con la mejora de la excelencia operativa, seguimos ejecutando las medidas anunciadas a principios de año para proteger los márgenes frente al incremento de la inflación. Nuestro plan de eficiencia continúa avanzando según lo previsto y ha generado aproximadamente 15 millones de euros de ahorro en lo que va de año, al tiempo que mejora la competitividad estructural del negocio. Asimismo, nuestro plan de optimización de la huella de industrial avanza conforme al calendario establecido. La nueva planta de Tánger comenzará a operar durante el tercer trimestre para abastecer de forma competitiva nuestros principales mercados globales. Las iniciativas de reducción de costes fijos anunciadas en el primer trimestre también progresan favorablemente y están generando los ahorros previstos. Durante el trimestre completamos asimismo el cierre de un centro de investigación y desarrollo de elevados costes en Francia como parte de nuestro programa global de optimización. En conjunto seguimos avanzando de forma sólida en nuestros tres pilares estratégicos, lo que refuerza nuestra confianza en lo que estamos construyendo una compañía más fuerte y competitiva con una plataforma aún más sólida para impulsar un crecimiento rentable y sostenible a largo plazo. Y ahora le cedo la palabra a Xavier. Gracias, Jaime. Pasemos ahora a la diapositiva número 8 para comenzar con la cuenta de resultados. Las ventas alcanzaron los 1.258 millones de euros, lo que representa un crecimiento interanual del 4,9%, con un impacto negativo significativo del tipo de cambio de 230 puntos básicos y una contribución positiva de las adquisiciones de 50 puntos básicos. A partir de ese momento comentaré las variaciones a tipo de cambio constante. La evolución del margen bruto fue positiva y se situó en el 56,5%, estable respecto al año anterior, ya que el impacto de la inflación y de un mix de ventas menos favorable fue compensado por el efecto positivo de las medidas de precios y por los beneficios derivados de nuestras iniciativas de eficiencia. Los gastos operativos ascendieron a 389 millones de euros, un incremento del 4,7%, debido a las continuas inversiones en digitalización e investigación y desarrollo para impulsar el crecimiento futuro del negocio, así como el efecto de la inflación sobre los costes laborales y otros gastos. Tal y como indicamos en nuestra anterior presentación de resultados, ya estamos empezando a ver los beneficios de las medidas de reducción de costes implementadas, lo que nos permitirá cerrar el ejercicio con un incremento de los gastos operativos en torno al 3,5% a tipo de cambio constante. El EBITDA ajustado alcanzó los 321 millones de euros, un 5,7% más que el año anterior, mientras que el margen de EBITDA ajustado se situó en el 25,5%, prácticamente estable respecto al ejercicio anterior. El EBITDA ajustado ascendió, esto se considera un buen resultado debido a una actividad en el Oriente Medio inferior y una, digamos, un posicionamiento inferior en cuanto a nuestras expectativas. Nuestras acciones decisivas para aumentar precios conjuntamente con la recuperación a final del periodo dio apoyo a este desempeño. El EBITDA ajustado ascendió a 268 millones de euros, un incremento del 6% con un margen del 21,3%, lo que supone una mejora de 20 puntos básicos frente al año anterior. Por debajo del EBITDA ajustado, la amortización de la asignación del precio de compra, el PPA, la amortización PPA descendió un 6,3% hasta los 26 millones de euros. Los gastos por reestructuración, remuneración basada en acciones, SBC y otros conceptos ascendieron a 35 millones de euros por encima del año anterior, ya que hemos ejecutado una parte significativa de los planes de reorganización previstos para este ejercicio, incluyendo el cierre de un centro de investigación y desarrollo en Francia y la reducción de plantilla. Asimismo, seguimos avanzando en nuestro proyecto de optimización de la huella industrial con el cierre de una planta en China y otra en Oregón, en Estados Unidos. El resultado financiero ascendió a 34 millones de euros, ligeramente superior a tipo de cambio constante al registrado en 2025, pese a haber completado la extensión hasta enero de 2029 de nuestra línea de crédito renovable, el Revolving Credit Facility, de 450 millones de euros, operación que supuso aproximadamente 2 millones de euros de costes extraordinarios. La tasa fiscal se sitúa en el 26%, en línea con la de 2025. El beneficio neto alcanzó los 126 millones de euros, lo que supone un descenso del 2,9%, ya que el incremento de los gastos de reestructuración compensó con creces la mejora del desempeño operativo. Como saben ustedes, hacemos un seguimiento del beneficio neto ajustado, un buen indicador especialmente representativo para Fluidra, dado que registramos un importe relevante de amortización derivada exclusivamente de la contabilización de adquisiciones, que afecta al beneficio neto y al cálculo del beneficio por acción. El beneficio neto ajustado ascendió a 175 millones de euros, un 7,1% superior al del año anterior. En la página número 9, la diapositiva 9, muestra la evolución del flujo de caja libre y de la deuda neta. Durante el periodo generamos un flujo de caja libre positivo de 16 millones de euros frente a una salida de caja de 74 millones en el mismo periodo del año anterior. Analicemos ahora los principales componentes de esta sólida evolución. El flujo de caja operativo ascendió a 81 millones de euros, frente a 31 millones del año pasado, gracias a una mejor contribución del capital circulante, impulsada por un aumento de las cuentas a pagar derivado del mayor nivel de actividad durante el trimestre y de determinadas provisiones relacionadas con las acciones de reestructuración, junto con unos niveles estables de inventarios y cuentas a cobrar. En conjunto, el capital circulante sobre ventas se situó en el 22,5%, 230 puntos básicos por debajo del nivel registrado hace un año. En cuanto a las inversiones, destinamos 40 millones de euros frente a los 80 millones del ejercicio anterior. Esta diferencia se explica principalmente por la adquisición de Variopool, que reforzó nuestro negocio de piscina comercial frente a la adquisición de BAC, BAC y otras inversiones realizadas el año pasado. En materia de financiación, la evolución fue prácticamente estable. Por último, la deuda neta se situó en 1.101 millones de euros, 16 millones menos que en el mismo periodo del año anterior, si bien el efecto del tipo de cambio comenzó a tener un impacto negativo debido al debilitamiento del euro frente al dólar estadounidense a 30 de junio de 2026. El ratio de apalancamiento se situó en 2,2 veces la deuda neta sobre EBITDA ajustado, frente a 2,3 veces hace un año. Antes de devolverle la palabra a Eloy, permítanme compartir una reflexión personal. Esta es mi 64ª presentación trimestral consecutiva de resultados y la última como director financiero de Fluidra. Al mirar atrás, me doy cuenta de que la historia de estos años nunca ha tratado de un solo trimestre. Ha consistido en construir una compañía cada vez más sólida, trimestre tras trimestre, año tras año. Hoy representa para mí una transición personal, pero para Fluidra no es más que la evolución natural de la sociedad. Quiero agradecer a nuestros accionistas, analistas y al conjunto de la comunidad financiera por su profesionalidad, sus preguntas exigentes y, sobre todo, por el diálogo constructivo que hemos mantenido durante todos estos años. He aprendido muchísimo de estas conversaciones. También quisiera reconocer el extraordinario trabajo de los equipos de finanzas y relación con inversores. Detrás de cada publicación de resultados, detrás de cada informe anual y detrás de cada presentación, ha habido un grupo excepcional de profesionales comprometidos con ofrecer una información transparente, coherente y útil para que los inversores puedan tomar decisiones bien fundamentadas. Y por último, dejo mi responsabilidad con plena confianza en el futuro de Fluidra. La sociedad cuenta con un equipo humano extraordinario, una estrategia clara y un sólido equipo directivo. Muchas, muchas gracias por la confianza que me han brindado durante todos estos años. Y ahora le devuelvo la palabra al presidente para concluir la presentación. Gracias, Xavier. Y gracias de nuevo por ser una de las personas que nos han ayudado a construir una Fluidra más fuerte año tras año. Permítanme concluir con un breve resumen de la presentación. Hemos completado un sólido primer semestre, creciendo por encima del mercado y en línea con nuestras expectativas, a pesar de un entorno macroeconómico cambiante. La resiliencia del mercado de posventa, nuestro gran enfoque en clientes, nuestro firme compromiso con los clientes, las continuas ganancias de cuota de mercado vuelven a poner de manifiesto la fortaleza de nuestro modelo de negocio. Al mismo tiempo, hemos seguido ejecutando nuestra estrategia con disciplina. Las medidas de control de costes están dando resultados, los resultados previstos, apoyando la rentabilidad y permitiéndonos continuar invirtiendo en nuestras prioridades estratégicas. Todo ello, junto con una sólida generación de caja y una gestión disciplinada del capital circulante, ha contribuido a reforzar aún más nuestro balance. A la vista de los resultados del primer semestre y de la evolución actual del negocio, mantenemos nuestras previsiones para el conjunto del ejercicio. Seguimos centrados en ejecutar aquello que está bajo nuestro control, mientras monitorizamos de cerca el entorno externo y respondemos con agilidad a cualquier cambio. Hoy anunciamos el lanzamiento de un programa de recompra de acciones por importe de 40 millones de euros para reforzar la remuneración al accionista. Se trata de una clara demostración de nuestra confianza en el valor de Fluidra a largo plazo. De cara al futuro, seguimos confiando plenamente en nuestras perspectivas. Continuamos ejecutando de forma coherente nuestra estrategia, acelerando el crecimiento, reforzando nuestra diferenciación competitiva y mejorando la excelencia operativa para construir una sociedad aún más sólida y seguir generando una rentabilidad atractiva a medio plazo. Todo ello, respaldado por el atractivo estructural de nuestro sector, refuerza nuestra confianza en la capacidad de Fluidra para seguir creando valor. Y ahora le cedo la palabra a Clara para comenzar el turno de preguntas. Muchas gracias, Eloy. Ahora damos comienzo al turno de preguntas. Les recordamos que si desean formular una pregunta, encontrarán toda la información e instrucciones en la pestaña Formular una pregunta, Ask a Question de la retransmisión web. Es necesario registrarse para recibir los datos de acceso telefónico y poder participar. Aquellos que ya se hayan registrado y deseen realizar una pregunta deberán pulsar asterisco 5 en el teclado de su teléfono. La primera pregunta viene de la chiquita de JP Morgan. Chiquita, adelante.
Buenos días. Gracias por aceptar mi pregunta. Tengo tres preguntas y las formularé una a una. Primero, en relación a los niveles de inventario, que es una de las preocupaciones que han tenido recientemente, quizás si pudiesen darle color al tema en relación a lo que consideran que entre sus clientes y si tienen alguna perspectiva de futuro al respecto. Muy bien. Jesita, buenos días. Desde el punto de vista del inventario, responderé a tu pregunta. Mientras pensamos en la naturaleza de nuestro negocio como un negocio transicional, sé que ha habido mucho negocio, mucho ruido en el mercado en relación a este tema. Nos sentimos muy tranquilos en relación a nuestra situación de inventario en los distintos canales. Trabajamos conjuntamente con nuestros clientes, tenemos una magnífica relación con todos ellos. Y uno de los indicadores clave para ustedes es las cifras de sell-in y sell-out. Hemos dicho al comienzo del año, en el primer trimestre, que el sell-out estaba en dobles dígitos. Nuestro sell-out en el segundo trimestre está en el dígito individual, en la parte alta del dígito individual. De manera que puede observar que se ha producido una liquidación clara de los inventarios. Estamos muy, muy cómodos con el nivel de inventarios que tenemos en los canales actualmente y nos sentimos muy bien en relación a nuestro posicionamiento para llegar a la segunda mitad del año mientras pensamos en lo que viene y preparándonos para la siguiente temporada. Y también porque estamos muy concentrados en el lanzamiento, como me ha escuchado en la presentación, muchos nuevos productos, especialmente en el mercado norteamericano. Por lo tanto, estamos encantados con donde estamos muy contentos por el equilibrio entre el sell-in y sell-out y nos ilusiona mucho un segundo semestre del año en relación a nuestro posicionamiento saludable en los canales. Muy bien, gracias. Segunda pregunta. En relación al margen, me preguntaba si han visto algún beneficio del free float actual. Sí. De hecho, yo responderé a esta pregunta. Estamos muy contentos con el desempeño de los márgenes en el trimestre. Hemos observado un impacto positivo de los precios. Hemos visto el beneficio de nuestro plan de eficiencia respaldado por el impacto del negativo del mix. y los precios que vemos en robots, pero a nivel global el desempeño es muy bueno y nos comparamos muy satisfactoriamente con las cifras del año pasado. Se ha producido un pequeño refund en la última parte del trimestre que informamos en la línea de OPEX. Bien, y mi tercera pregunta se relaciona al desarrollo en las piscinas comerciales. Hemos hecho un 10% en el trimestre. Gran pregunta. La comercial continúa desempeñándose muy bien. Es un negocio orientado por proyectos. El año pasado tuvimos un gran segundo trimestre en proyectos comerciales. Lo que está ocurriendo este año es que con la situación en Oriente Medio, hemos observado que este es el negocio más impactado en el segundo trimestre y debido a las incertidumbres hay algunos retrasos en los proyectos. El pipeline continúa siendo muy bueno, pero se trata del calendario de timing en relación a la situación a la que nos enfrentamos en el segundo trimestre. Gracias y te deseo todo lo mejor, Xavier. Gracias, Chiquita. La siguiente pregunta es de Carlos Caburrasi, de Kepler. Carlos, adelante. Gracias, Clara, y buenos días a todo el mundo. Gracias por la presentación y por aceptar mis preguntas. Tengo tres preguntas, pero antes de formularlas, Xavier, quería desearte lo mejor para el futuro. Y ahora, volviendo a las preguntas. Primero, me preguntaba si nos podrían dar detalles de los volúmenes y dinámicas de precios en distintos mercados, siguiendo los costes de reestructuración significativos. ¿Nos podrían dar mayor color sobre las partes más importantes del desarrollo en el segundo trimestre y cómo esperan que estos costes evolucionen en los siguientes trimestres hasta 2027? Y aquí, los 50 millones anunciados en el cuarto trimestre han sido confirmados, ahora deberíamos esperar un impacto mayor. Y finalmente, en lo que se refiere a la remuneración de los accionistas, me preguntaba si el TAEVEX podría convertirse en una parte de recuperación de la política de asignación de capital para mantenernos realistas. Gracias. Bien, voy a empezar. Hola, Carlos. Gracias por tus buenos deseos. Iré de atrás hacia adelante. En lo que se refiere a la remuneración de los accionistas, como puedes observar, en nuestra política de asignación de capitales actual, es lo que has visto en los últimos años, un poquito más oportunista, viendo dónde creemos que este es un buen despliegue de caja, basado en lo que vemos en el valor de la acción. Hay mucho debate sobre si deberíamos ajustar nuestra política de asignación de capitales, pero en estos momentos esto es lo que deberían esperar por parte nuestra, de nuestra política coherente de asignación de capitales, que actualmente está respaldada por algunas consideraciones basadas en casos oportunistas. Si ahora procedo a responder a tu segunda pregunta, la evolución de los costes de reestructuración. Como he dicho en mi intervención, los mayores componentes del impacto que podemos observar en el trimestre es el cierre del Centro de Investigación y Desarrollo en Francia, el cierre de la planta en China y el cierre de la planta en Oregón, así como el plan de reestructuración de costes fijos que hemos indicado en el primer trimestre. Confirmamos que el impacto para el 2026 será de entre 50 y 55 millones, incluyendo la compensación basada en la stock change compensation. Y de hecho lo que estamos haciendo es anticiparnos algunas de las acciones que compartimos con ustedes en nuestra jornada dedicada a los mercados de capitales al comienzo del año. Algunos de estos gastos eran un plan para el 2027 y lo que está ocurriendo es que estamos procediendo ligeramente más rápido que el plan y algunos de estos resultados se están anticipando. En lo que se refiere al volumen, Las cifras para el segundo trimestre tenemos un 2% en precio y 3% en volumen. Si analizamos cada segmento, y luego llegaré a las cifras totales, estamos muy satisfechos con el desempeño en volúmenes. Empezaré con Europa. Tenemos un desempeño en volúmenes extraordinario, con un crecimiento entre un 6 y 7%. El volumen en Norteamérica fue entre un 1 y algo más de un 1%. Y en términos de precios, si analizamos las regiones, podemos ver que el 2% es un promedio en todas las regiones, con algunas subidas y bajadas desde el punto de vista del precio. Desde el punto de vista del volumen, estamos muy satisfechos. Continuamos ganando cuota de mercado en Norteamérica. Las ganancias de cuota de mercado quedan reflejadas por las cifras de sell-out que estamos observando, de las cuales nos sentimos muy satisfechos. Y en cuanto a precio, se trata de una combinación de nuestro mix. El impacto de nuestro negocio de robots, estamos muy satisfechos con el desempeño de Aiper y para el negocio de Legacy Fluidra, que tiene un gran impacto en nuestras cifras. Y el resto es geográfico. Algunas de las categorías que tenemos, especialmente en químicos, en Europa. Pero bueno, este es el desempeño en todos los negocios. Estamos satisfechos con el volumen y también muy satisfechos con el precio, dado que hay un consenso de mercado en relación a lo que está ocurriendo con el mix. Muy bien, gracias. Carlos, la siguiente pregunta es de Rajesh Patki, de Barclays. Rajesh, adelante. Sí, buenos días. Tengo tres preguntas y me gustaría formularlas una a una. Primero, se ha mencionado los objetivos. Por favor, ¿podrían cuantificarlos? ¿Habrá más de esto durante la segunda mitad del año para entender cuál es la exposición total? Sí, como he mencionado, en la última parte del segundo trimestre recibimos un refund, una refinanciación de unos 5 millones de euros de refinanciación en el trimestre. Tenemos refunds adicionales que recibiremos. La situación evidentemente es un poco incierta o desconocida porque no tenemos el calendario o el timing, pero esperamos potencialmente entre un 5 y unos 10 millones adicionales. Sin embargo, también quisiera dejar muy claro que la situación es que hay mucho movimiento. Primero, no está claro cuándo y cómo recibiremos estos fondos. Hubo también nuevos aranceles reducidas, mencionadas, que han tenido un impacto sobre estas cifras. Y además, la situación con el conflicto en Oriente Medio, la inflación tampoco está clara. Globalmente, por lo tanto, aunque habrá impactos de reembolsos positivos y negativos, diría que no será un impacto importante el que esperamos para la segunda mitad del año. Pero también quisiera dejar bien claro que independientemente de cuál sea la situación en relación a los aranceles, digamos, nosotros estos reembolsos los tenemos en nuestra guidance. Muy claro. La segunda pregunta sobre Estados Unidos y la deslocalización. ¿Creen ustedes que han ganado cuota de mercado allí? ¿Y dirían que esto es estructural? Sí. Como he mencionado anteriormente, sentimos una confianza total sobre las ganancias de cuota de mercado que hemos obtenido en el mercado y negocio norteamericano. Y voy a dar un poco de color en relación a esto. Fluidra ha sido muy cuidadosa, cauta en relación, después del COVID, a cómo la empresa ha gestionado su inventario, cómo la empresa ha gestionado el equilibrio entre sell-in y sell-out. No estamos, por lo tanto, preocupados por el inventario en los canales. Y hemos estado trabajando muy estrechamente con nuestros clientes para asegurarnos de que tengamos un buen sell-in conectado con el sell-out. A la vez, esto forma parte de cómo de manera estructural trabajamos el negocio y con nuestros clientes en términos de proximidad, en términos de cómo continuamos trabajando en la generación de demanda, convirtiendo pros en términos de la calidad de nuestros productos y en términos de cómo damos apoyo a nuestros inventarios. Para Fluidra, la situación, como he dicho anteriormente, en el mercado es muy saludable. Saliendo de la temporada, y esto es un punto muy importante, a medida que nos preparamos para la segunda mitad, nos sentimos que estamos en un muy buen posicionamiento en términos de nuevos productos e innovación para la segunda mitad del año, a medida que nos preparamos para el early buy, para la compra temprana y para el comienzo de la nueva temporada. Quisiera hacer un seguimiento al respecto. ¿Ya han empezado a pensar sobre la estrategia de precios para el año que viene? Algunos de sus POs parecen sugerir que sus precios están por debajo de años anteriores. Y me preguntaba cómo podría esto afectar su cuota de mercado y los márgenes en relación al negocio del año que viene. Esta es una muy buena pregunta, como Xavier lo ha dicho anteriormente. El mercado es muy dinámico. Estamos teniendo muchas piezas en movimiento. Y estamos trabajando en ese proceso internamente y también estamos hablando con nuestros clientes. Habrá más de qué hablar sobre este tema, pero ahora no puedo dar una visión o respuesta específica. Me queda muy claro. Y mi última pregunta es sobre el anuncio que se ha hecho hoy, que ha sido un poquitín una sorpresa. La evaluación sobre oportunidades de fusiones y adquisiciones tendrá una prima sobre Fluidra, si los mercados financieros continúan no apreciando, ¿están ustedes dispuestos a seguir con su recompra? La recompra, digamos, es oportunista, son 40 millones de acciones, la recompra de nuestras propias acciones. Y esto es lo que ya he dicho a varios colegas. Forma parte de nuestra política de asignación de capitales. Aprovechamos estas oportunidades cuando se presentan. En cuanto a cómo percibimos el mercado y las fusiones y adquisiciones, claramente, si yo miro cómo hemos completado nuestras adquisiciones más recientes, hemos adquirido con múltiplos de entre 5, 6 y 6,5. Claramente, por debajo de nuestros múltiplos. Y eso es lo único que le puedo decir en ese frente. Me queda muy claro. Muchísimas gracias y mis mejores deseos, Xavier. Gracias, Rajesh. La siguiente pregunta es de Juan Cánovas, de Bestinver. Juan, por favor, adelante. Bien, buenos días y gracias por aceptar mis preguntas. Tengo un par de preguntas. La primera es sobre la mejora en las condiciones de pago. ¿Podrían darnos más información sobre si es probable que continuemos viendo esta tendencia en un futuro? Y la segunda, ¿podrían proporcionarnos más cifras sobre el crecimiento en ventas de año a año? Y en tercer lugar, remitiéndome de nuevo a la recompra de acciones propias, asumo que esto es porque ven ustedes que la evaluación o la valoración es muy baja en el pasado. Han visto ustedes cotizaciones estadounidenses. Y me preguntaba si esto está más cerca que el año pasado o si ven ustedes algunas pérdidas potenciales, pero digamos nada que pueda incumbirles a corto plazo. Bien, gracias. Empezaré con la primera pregunta. Mejora en cuentas a pagar. Como he dicho en la conferencia, se produce un pequeño beneficio, dado que tenemos algunas materializaciones por el cierre de las plantas en Francia, en China y en Estados Unidos. Hay oportunidades en términos de, digamos, cuentas a pagar, hay siempre posibilidades de mejora a medida que evolucionamos como sociedad. Pero esto formará parte de nuestra mejora en cómo gestionamos el capital. Y si analizamos nuestro historial, tenemos un historial de mejorar nuestro capital circulante en relación a la comercialización. Es decir, si yo me remito a hace 64 trimestres, estábamos por encima del 30% al final del año. Y como sabe usted, el año pasado cerramos a un 17%, o sea que se han producido grandes mejoras. Si ahora analizo la segunda pregunta, darle cifras 21% de crecimiento significa que Aiper ha hecho ventas de 116 millones de dólares, un 6% de EBITDA de margen. O sea, muy satisfechos con la historia de crecimiento. Estamos mejorando los márgenes de EBITDA y todavía estamos invirtiendo mucho en investigación y desarrollo y en marketing para desarrollar la marca y continuar desarrollando todo su potencial. Como Xavier ha dicho, se trata de un crecimiento de ingresos del 20% en comparación al año pasado. Y a medida que monitorizamos el mercado, continúan ganando cuota de mercado y están desempeñándose muy, muy bien. En lo que se refiere a las cotizaciones estadounidenses, esa es una opción que siempre está presente, como hemos dicho en el año pasado. Es algo que continuamos trabajando y que continuamos desarrollando, y les mantendremos informados en cuanto haya noticias en ese frente. Bien, gracias Xavier y mis mejores deseos en tu carrera y en tu futuro. Gracias Juan. La siguiente pregunta es de Francisco Ruiz de BNP Paribas. Paco, adelante. Muchísimas gracias. Seguramente esta es mi 64ª conferencia contigo, Xavier. Quisiera agradecerte, por lo tanto, todo el tiempo que hemos pasado juntos y te deseo lo mejor en un futuro y espero que en alguna ocasión podamos ponernos al día tranquilamente, sin tanta presión como en estas conferencias. Tengo dos preguntas que son preguntas de seguimiento, puesto que las otras ya han sido respondidas. Primero, en cuanto a la situación de sell-in, sell-out, como has comentado, existe un desfase entre los dobles dígitos y el dígito individual, pero ya hablaste de un crecimiento de volumen de más de un 1%. Y este dígito único podría implicar algún tipo de riesgo para los próximos trimestres. La segunda pregunta es sobre este reembolso de los aranceles. Los nuevos aranceles se aplicarán al margen bruto y el OPEX. Si esto generará un nuevo reembolso, además el aumento de 3,5% del OPEX, previsto para el resto del año. Paco, gracias por la pregunta. Es exactamente lo contrario, el modo en que lo vemos cuando tomamos la decisión. Lo que estamos haciendo, y sentimos una gran confianza al respecto, es que estamos liquidando inventario en el canal, dado que el sell-out es superior al sell-in. Por lo tanto, estamos muy contentos, muy satisfechos con el desempeño de los inventarios y cómo el equipo continúa desempeñándose en Estados Unidos. Y esta es la situación ideal cuando acabas la temporada. Cuando iniciamos la temporada, el sell-in es fuerte. Pero a medida que finalizas la temporada, esto es exactamente lo que quieres hacer. Un sell-out superior y un sell-in inferior. En cuanto a tu segunda pregunta, Paco, no necesitamos digamos ese reembolso de los aranceles para llegar a ese 3,5%, con una reducción inferior en el backup ya suficiente. Bien, la siguiente pregunta es de Christoph Jülich de Berenberg. Christoph, adelante. Sí, buenos días y gracias por aceptar mi pregunta. A ver, quisiera hablarles sobre la situación institucional del mercado en Norteamérica. Parece que se han producido cambios en las juntas de mercado de algunos de los jugadores principales. ¿Creen ustedes que esto tiene alguna implicación positiva o negativa para su negocio? Y luego, también quisiera hablar de las tendencias más recientes en Europa. Hemos visto un calentamiento extremado y hemos visto incendios en el clima europeo. ¿Esto afecta a su negocio? En lo que se refiere a la primera pregunta, lo diré con palabras sencillas. Tenemos una gran relación con todos nuestros clientes y trabajamos muy estrechamente con todos ellos. Y esto es exactamente el modo en que trabajamos con los equipos. Desde esta perspectiva, sea cual sea la tendencia en el mercado, estaremos muy alineados y continuaremos trabajando en partenariados estratégicos y permaneceremos trabajando muy estrechamente y desarrollaremos planes de negocio conjuntamente. Los cambios en el mercado son naturales, es así como tiene que ser. Simplemente tendremos que continuar apoyando la entrega de buenos productos de calidad y una buena innovación. Y me podréis ayudar al respecto. En relación a los incendios, lamentamos muchísimo esta situación. Es una lástima que está afectando a muchísimas personas y nuestros corazones y sentimientos están con ellos. La realidad es que un clima cálido aporta oportunidades para este negocio y las perspectivas de esta temporada han sido muy positivas. Y podemos decir que es así, ha sido positivo para la empresa y para el negocio, pero no para las personas y los pueblos afectados, pero para el negocio ha sido muy positivo. A ver, claramente la piscina es un refugio climático y esto es algo muy positivo para el negocio desde esta perspectiva. Es un área en el que la gente puede sentirse mejor, dado el calentamiento climático actual. Y esto es muy positivo a largo plazo para la empresa. Muy bien, muchas gracias y mis mejores deseos para ti, Xavier. Gracias, Christoph. Bueno, parece que tenemos un par de preguntas adicionales, si no me equivoco. Gisrita, a ver, por favor, adelante. Sí, hola, gracias por aceptar mi pregunta adicional. Quisiera profundizar en el comentario sobre el reembolso para tenerlo claro. Este impacto de 5 millones, que aumenta el EBITDA en 5 millones, y similarmente el comentario de que en el segundo semestre podemos esperar un beneficio de entre 5 y 10 millones, en el tercer o cuarto trimestre. Es así, sí, Shirita, es exactamente, eso es lo que he dicho. Unido al hecho de que hay muchas piezas en movimiento durante esa segunda parte del año, con aranceles ascendientes recientemente anunciados por la administración Trump y los efectos asociados al conflicto en el Oriente Medio, que parecería que acabase, pero continúa. Hay muchos impactos. Y el beneficio potencial del segundo semestre del año asociado al reembolso, que le recuerdo a todo el mundo que no controlamos el calendario de estos reembolsos, pero yo diría que incluso con el reembolso, si lo sacamos, el desempeño en el segundo trimestre ha sido sencillamente fantástico. Y si se me permite continuar con la guidance sin cambio para el resto del año, ¿podría hablar sobre el extremo inferior o superior de la guía en relación a los márgenes, por favor? Sí, probablemente el reembolso es la pieza móvil de todo ello. Cuando analizamos la guidance o el plan o la evolución, confiamos en el punto medio del abanico de ventas, como hemos expresado hoy. Estamos más entre la parte baja y media debido al impacto de la inflación, que estamos compensando con precio, pero lo estamos compensando suficientemente, de manera que tiene un impacto sobre el porcentaje de margen. Y claramente, el reembolso potencial de los aranceles será útil. Siempre con, digamos, el hecho de que tenemos la inflación, el calendario, o sea que todo ello está sometido o sujeto a muchas piezas en movimiento. Me ha quedado muy claro, gracias. Gracias, Sigrita. Y tenemos una última pregunta de seguimiento de Rojesk. Rojesk, ¿es correcto? ¿Quisieras añadir una pregunta? Sí, por favor. Tengo dos preguntas adicionales. Remitiéndome de nuevo a los Estados Unidos, uno de sus socios de Canal dicen que el crecimiento a medio plazo, su ambición del 69% podría ser difícil si las ambiciones permanecen tal y como están actualmente. Quisiera saber su comentario al respecto. Continuamos con nuestro plan en Estados Unidos. La realidad, como ha podido usted ver, y en el mercado, no está ayudando. La nueva construcción no está mejorando. Pero el mercado postventa continúa siendo una enorme oportunidad para nosotros. Y hemos ganado cuota de mercado en el mercado postventa. A la vez, como he mencionado anteriormente, el trabajar estrechamente con nuestros clientes y mejorar cómo trabajamos en el mercado aportando nueva innovación y nuevos productos, vemos que nuestros objetivos de crecimiento a medio y largo plazo en Norteamérica continuarán. Es decir, que tenemos toda la confianza en el trabajo que está haciendo el equipo y probablemente la mejor manera de expresar esto es que, bueno, si nosotros trabajamos en ello, lo conseguiremos esperando que el mercado no cambie radicalmente como lo hemos visto en los últimos años. Y dos preguntas más sobre el flujo de caja. ¿Espera ustedes que el capital circulante se normalice en la segunda mitad del año o esperan que permanezca a los niveles del año pasado? Y también recuérdenos el guidance y sobre el CAPEX, por favor. Yo diría que desde una perspectiva de capital circulante, al final del año estaremos alrededor de la misma ratio en la que estábamos hace un año. Y en términos de CAPEX, estaremos a un 3,5% de ventas, más o menos. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, gracias. Gracias a todas y todos por sus preguntas y por su interés en Fluidra. Con esto concluimos la presentación de hoy. Como siempre, el equipo de relación con inversores queda a su disposición para atender cualquier consulta adicional que puedan tener. Antes de finalizar, quisiera darles las gracias y desearles un buen día.